Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, 12 y 6 minutos del mediodía. Buena hora para echar un vistazo a cómo va el reto de agudeza visual de Carlos Honorato. Carlos.
Muy buenas. Si tuvieras que hacer un pronóstico, ¿crees que hay empate o no hay empate?
Habría.
Hay empate.
Tiene que haber empate. Esta hora es casi una tradición.
Es una tradición en este programa que haya dos de las opciones que están empatadas. En concreto, la de Cenicientos y Villar del Olmo.
Bueno.
39% cada una.
Bueno, antes iba en cabeza Villar del Olmo y estaban empatados Cenicientos y el Bello.
Eso es, pues.
Bueno, han cambiado.
Cenicientos, 39%, Villar del Olmo también, 39%. Y está en la cola, pues, el Vellón con el 22%.
Bueno,
a los que digáis, ¿de qué están hablando? A ver, hay una foto que hemos colgado, tomada con un dron, de una localidad de la Comunidad de Madrid, que puede ser una de estas tres que hemos citado. Lo podéis ver en @buenosdiasom, que es nuestro X Twitter. Ahí lo veis nada más entrar, miráis y decidís si es Cenicientos, es el Vellón o el Villar del Olmo.
Y ya, la 1-5, ya.
47 minutos tenéis para decidir.
Hombre, son muchos.
A ver, pero
que tampoco se tarda.
No lo dejéis
tanto
para el final.
Ya,
deshaced el empate, por
no
favor.
No es hacer una colcha de macramé. Quiero decir, esto, uno entra, mira, dice, pues de las tres, esta, pum, bota y ya está.
No me lo plantearía nunca hacer una colcha de macramé.
Estoy animándolo, seguir.
No estaría en mi planteamiento vital, no.
Bueno, pues porque no eres habilidoso.
No, no,
pero
no soy habilidoso, ¿no? No,
ya. Bueno, @buenosdiasom, entráis, observáis, decidís, votáis, pum, con un clic. Y ya está, es indoloro, es gratis.
Y
no hay que dar datos, no hay que dar cuentas bancarias.
Y os podéis dar el gustazo de ganar vosotros, ganarme a mí.
Sí, porque
llevo una racha
últimamente buena. Sí, está espabilando.
Estoy en racha.
Muy bien.
Mi equipo no tanto, pero.
Bueno. No, hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Tenemos juego, qué alegría. Vamos a romper un sonido, lo vamos a hacer añicos por segunda vez.
Sí, vamos a de alguna
la semana pasada
manera,
no hubo
vamos a seguir
ganador,
buscando
ganadora.
El sonido de la semana pasada.
Muy bien. Recordamos primero el lote regalo.
Sí, vamos a recordar, ¿vale?
Porque venga.
Vamos, tenemos listo, preparado el lote que habíamos seleccionado
la
semana
pasada. Muy bien.
Creo que me iba a pedir unos días libres
¿por qué?
Para ir a Murcia. Entonces, porque puedo ir cogiendo todo lo que tiran en las carrozas
y meterlo en un lote.
Y lo metemos en lote surtado.
Pues mira, no estaría mal, no estaría mal. Hay que tener cuidado cuando uno va a Murcia de visita.
En juego, recordamos, como uno de los regalos estrella para estrenar y desprecintar el último trabajo de Shakira, ¿vale?
Bueno,
las mujeres ya no lloran.
Primer regalo del lote.
¿Vale?
Segundo.
Luego teníamos objeto coleccionista, una bolsa de tela, ¿vale? Multiusos.
Del musical Mamma Mia.
Del 25 aniversario del musical Mamma Mia
Muy
y de
bien.
Los 50 años del triunfo de ABBA en Eurovisión.
Perfecto. Dos regalitos.
Dos regalitos.
Vamos
Teníamos además la última camiseta.
Sí.
Ya no nos quedan más. Esa camiseta de entrenamiento para hacer deporte del Real Madrid Unicaja Banco.
Muy bien.
teníamos también
¿qué más?
La lectura, ¿vale? Teníamos lectura, teníamos
sí, libros
de todo tipo. Teníamos además, mira, que tú hoy has hablado de libros como de autoayuda y también de ciencia, Los seis secretos de la longevidad, ¿te acuerdas? De la doctora
mira,
Gladys
McGarry,
que sí. Es una mujer y una doctora centenaria.
Sí.
Teníamos el premio de la novela ganadora del premio Feel Good, Donde estén mis amigos. Teníamos también libro de cocina. ¿Vale?
Que no falte.
Hombre, es uno de los libros que la gente nos pide. Nuestras cenas saludables, recetas sencillas y ligeras para todos los días. Teníamos también más novela. Teníamos nuestros discos de...
Tremendo.
Sí. Nuestra selección de singles.
Sí.
¿Vale? 20
Muy
aniversario
bien.
Onda Pop. Y sí. Teníamos además nuestra botella de aceite... ¿Vale? Denominación de origen de Jaén, una botella
delicada.
Sí, de 100 mililitros.
Habla bien. Botellita.
Botellita.
Aunque la gente luego se piensa que le vas a mandar una garrafa.
Sí.
No, una botellita.
Una botellita que bien se podía arrojar desde una carroza.
Venga ya,
carroza.
¿Cómo te vas a arrojar eso? Deja, no des ideas que a lo mejor no se oyen en Murcia.
Y luego tú habías prometido, premio sorpresa la semana pasada.
Sí.
Desvelamos qué es. Una cartera,
mira,
preciosa cartera monedero, ¿vale?
Artesana.
Además,
hecha
me encanta.
Mano.
Sí, todo el bordado que tiene.
Tiene un bordado muy bonito.
Sí, tiene. Sí,
ya lo creo.
Está precioso.
Muy chulo.
¿Vale?
Muy bien.
Pero
perfecto.
También anunciaste que ibas a quitar algo.
Sí.
Porque es la segunda intentona.
Ya, ¿y yo qué quito?
Lo que te apetezca.
Yo qué sé.
Mira.
A ver.
¿Puedo opinar?
Venga, opina.
Yo quitaría la carterita, porque como era un premio sorpresa.
Bueno.
O puedes quitar el aceite.
No sé, es que...
O claro también que puedes quitar la camiseta, que como es lo último que nos queda, si la semana que viene tenemos camiseta de nuevo.
Venga, pues quita la camiseta, ya está. Por lo tanto, el lote regalo queda con... perdón. Último trabajo de Shakira, bolsa del musical Mamma Mía, lectura variadísima, libro de autoayuda, novela, libro de cocina... La carterita, en música, en fin, mítica y de coleccionista, y la botellita de aceite.
Perfecto.
Bien, yo creo que es un lote apañado.
Un lote apañado.
Venga, estupendo.
Un poco mermado porque es la segunda intentona. Y
es verdad.
Durante toda la semana habéis podido revisar el podcast y escuchar el sonido de la semana pasada.
¿Qué pedíamos la semana pasada? O sea, ¿qué era el sonido? ¿Era una película?
El sonido la semana pasada...
No. ¿Era una película?
Era una película.
El diálogo de una película.
De una película. Sí, si te parece, ¿vale? Vamos a recordar cómo era el sonido la semana pasada.
La semana pasada, sonido, repito, correspondiente
una
a una película que nadie acertó.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Asfixia.
¿Qué es lo...?
Cubículos. Recuerdo cómo...
Volvemos...
Último que recuerda.
¿Dónde estamos?
Sí.
Pesadilla.
Sí.
Casa.
Ahora. Aquí.
Regreso.
Vuestro oscuro. Horrible. Sí.
Sí.
Bueno,
pesadilla.
Este era el sonido roto y reconstruido de aquella manera. Los oyentes participaron, como siempre, muchísimos. Pero no acertó ninguno.
No. Y vamos a recordar, ¿te parece, Nelly? Los títulos equivocados para que no se repitan hoy.
Exactamente. Los que vayáis a participar, muy atentos, porque los títulos que va a dar Sergio a continuación no son los que buscamos. Podéis directamente ya descartarlo.
No. Venga. Es ninguna película de la saga Rocky. Tampoco es ninguna película de la saga Rambo. No es El silencio de los corderos, Sonrisas y lágrimas, no es Demolition Man, no es El cabo del miedo, El sexto sentido, Pretty Woman, Lo que el viento se llevó, El cuento de la criada, La primera profecía, ni la quinta ni la sexta, Pactar con el diablo, Las cumbres del Kilimanjaro, no es ninguna de la saga Matrix, no es ninguna de Pesadilla en el Strip, Desafío total o El padre de la novia. ¿Vale?
Pues hemos descartado un montón de películas. Hombre, también es verdad que
hay muchas.
Pero siempre elegimos alguna que sea conocida, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí.
De Cineforum. Pues
no.
Película checo. No. Es una película muy conocida, pero no es ninguna de las que acaba de mencionar Sergio. Por lo tanto, fuera con ellas.
Dicho lo cual, vamos a hacer girar nuestra ruleta porque vamos a seguir jugando con esta película, pero tenemos que ver con qué nueva pista.
Vamos.
Música. Película. Personaje.
vamos con un personaje, que tiene que ver con la,
la película
de la semana pasada.
Atención a todos.
Bueno, recuerda las reglas del juego, por cierto, por si hay alguien que no, no sabe muy bien cómo va.
Se participa a través de nuestro WhatsApp, 628-091-117, y se hace enviando un mensaje de texto, un único mensaje. En este mensaje tiene que estar encabezado de la siguiente manera: soy, vuestro nombre, la respuesta, que hoy buscamos el título de la película, aunque juguemos con un personaje, buscamos el título de la película, y luego el emoticono, que ya os avanzo que van a ser dos, porque según la intentona, ¿vale? Que os voy a pedir en el día de hoy.
Muy bien, entonces, todo el mundo preparado ya con el WhatsApp. Soy vuestro nombre. Y esto, como ya lo sabemos, el único que sabemos, pues lo podemos ir apuntando. Muy atentos, porque después hay que añadir en el mismo mensaje, no en otro diferente, en el mismo, el título de la película que buscamos. Y dos emoticonos que todavía desconocemos, porque se le ocurrirán a Sergio una vez que escuchemos el sonido.
Una película que protagoniza el personaje cuyo sonido vamos a romper.
Muy bien, rompemos el sonido.
Vamos allá a darle, ¿vale? Lo dejamos ahí, hecho trizas, porque...
A ver, ahí hoy lo estamos rompiendo a mano y con mucho cuidado.
Ahí está, ahí está.
Muy bien, lo absorbemos con nuestro aspirador.
Lo vamos a recomponer.
Aspirador.
Con Nicanor, vale, ahí está.
Y ahora...
Lo soltamos.
Lo soltamos, atentos.
Atentos. Así suena.
No, y tan atentos. No suena nada. No.
Ahí, espérate,
esa
que se ha quedado atascado.
Por el amor de Dios. Vamos al sonido, todo el mundo atento. A ver si
darle misterio, ¿eh?
Ya, no. Darle misterio y, en fin, vamos a ello.
Vamos a ver.
¿Qué es lo
que...? Cubículos. Recuerdo.
Ese es el de la semana pasada.
Último que recuerda.
¿Dónde estamos?
Sí.
Pesadilla.
Sí.
Vale, esa es la película con la que jugamos la semana pasada. Os recuerdo que ahora vamos a escuchar el sonido del personaje que protagoniza esta película, ¿vale? Así que enseguida, ahora lo volvemos a soltar otra vez, ¿vale? El personaje este que vamos a escuchar, ¿vale? Es el que protagoniza la película. Vamos a pararlo y lo ponemos desde el principio. Todos atentos. Así suena el personaje hecho añicos.
Maestro, honor, qué profundo, Jota, mi amigo, gracias fondo, vosotros, estar aquí.
Ese es el personaje.
Detrás tenemos a una mujer, esto está más claro que el agua clara, que hay que reconocer. ¿Por qué? Porque esta mujer es la protagonista de la película que escuchábamos la semana pasada.
Y la escuchábamos también la semana pasada en ese sonido.
Que hay alguno que dice, hombre, esta es... No.
La película.
Buscamos
Este personaje ha protagonizado muchas películas.
Exactamente.
Pero buscamos la película de la semana pasada, ¿vale?
Muy bien. Pues si creéis que lo sabéis, ya la fórmula es muy sencilla. Tenéis que mandar un WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, el nombre de la película y dos emoticonos que en este caso son...
Los que os queréis arriesgar en la primera escucha, ya podéis ir poniendo el emoticono. El primero es un melón y el segundo un emoticono en la que aparece una salchicha.
Muy bien, venga, melón y salchicha. Soy vuestro nombre de la película y dos emoticonos, el melón y la salchicha. ¿Qué queréis volver a escuchar?
Venga, pues ahora vamos con la segunda escucha de el personaje que protagoniza la película que buscamos. Así suena.
Maestro, honor, qué profundo, Jota. Mi amigo, gracias fondo, vosotros.
Esta señora que está haciendo... Por Dios, cuánto suspiro. ¿No? ¿Cuánto? No sé. ¿Estás seguro que es la protagonista de la película?
Sí, es la protagonista de la película.
Ya. Bueno, pues segunda escucha. Ahora ya sí, es la definitiva.
Sí.
Si creéis que sabéis ¿Cuál es la película que buscábamos la semana pasada y qué protagoniza esta mujer que acabamos de escuchar? Rápidamente, WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre de la película, emoticono de un melón y emoticono de una salchicha.
¿En el que aparece una salchicha?
Exactamente. A ver si tenemos suerte y podemos entregar nuestro lote regalo. Sergio.
Mañana te cuento a las 11.
Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy. No,
jale. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare, hoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, hoy. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, hoy.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Pues las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal?
Un placer estar aquí de nuevo.
No, es un placer vivir la vida que tú vives, que te pasas la vida viajando por el mundo, descubriendo cosas súper interesantes y luego viniendo aquí y contándolas.
Es la vida del asombro. Yo me paso la vida haciendo así.
Es verdad.
Oh,
no puede
qué
ser.
Qué bonito todo.
Es verdad.
Qué bonito,
es verdad.
Los agujeros negros cósmicos, la evolución humana.
Ay, no sé yo qué decirte. Qué bonito los bonobos.
¡Qué bonitos los bonobos!
Bonitos a lo mejor para el que... la belleza es muy subjetiva, la apreciación de la belleza es muy subjetiva. Ahora, buenos no parece que son mucho, ¿no?
Pues mira, esto
de
que
bondad.
Sepas, esta noticia, que sepas que hoy es un día importante porque me cuesta muchísimo darla.
¿Por qué?
Me cuesta muchísimo porque los bonobos, a pesar de que el quien descubrió su comportamiento y los introdujo... Los bonobos, vamos a poner al público en contexto porque no creo que todo el mundo... No son personas del norte de Europa ni nada por el estilo,
no.
Los bonobos son muy parecidos a los chimpanzes y,
sí,
y están,
¿verdad?,
entre nuestras, las especies más cercanas. Son realmente... nuestros primos.
Los más parecidos a nosotros.
Lo más parecido a nosotros, pero a diferencia de los chimpancés, entre chimpancés y bonobos, la gran diferenciación, y es Franz de Waal, un primatólogo que ya hemos hablado aquí de él, murió hace muy poquito, es el primero que describe su comportamiento. La gran diferencia es que los chimpancés son tremendamente agresivos, son patriarcales, los machos son los que dominan el grupo, los grupos de machos, y son muy agresivos, agresivos en los encuentros con las hembras, las fuerzan para la cópula y todas estas cuestiones así, un poco desagradables en el
los
mundo del chimpancé.
Sí, no tiene nada que ver con la monachita.
No, la monachita. En sus malos, la monachita igual fue ultrajada.
Mejor dejarlo, Los bonobos.
Y están los bonobos, que viven en el Congo, y siendo muy similares, pues desarrollan un comportamiento muy distinto. Son matriarcales, es decir, es la hembra la que desarrolla, la que gobierna el clan, y lo que se ha describido de ellos desde el principio es que son pacíficos. De hecho, los han llamado en muchas ocasiones los monos hippie. ¿Cómo no van a ser mis ídolos? Más que David Bowie.
Más de bonobo que de Bowie.
Mucho más de bonobo que de Bowie.
Para gustos han hecho los colores.
Para siempre.
Bien, pero ahora resulta que se te ha caído un
entonces
mito.
Lo que acaba de ocurrir, por eso se acaba de caer un mito, es porque acaban de publicar un artículo interesantísimo en el que han hecho un seguimiento de 15 bonobos macho, 12 bonobos macho en el Congo y 15 chimpancés en Tanzania. Entonces lo que han visto es que no es todo tan pacífico como se pinta. Efectivamente, lo que han visto en este seguimiento desde que se despertaban hasta que se acostaban es que los bonobos machos se encontraban con otros bonobos macho que no son de su grupo, había comportamientos agresivos, incluso con una probabilidad mayor de lo que ocurre en los chimpancés. Mordiscos, empujones, y lo que dicen es, hasta el día de hoy ningún bonobo ha matado a otro bonobo, o al menos no lo hemos visto. Pero es verdad que tampoco se ha hecho un seguimiento de las lesiones, de los enemigos heridos.
En fin.
Mira, es interesantísimo el universo bonobo, yo tengo que decirte. Por ejemplo, ocurre que una de las explicaciones que daban es que como es un matriarcado, es las mujeres, las hembras, perdón, las hembras las que han ido seleccionando a los bonobos machos, pues se ha seleccionado un comportamiento menos agresivo, y por eso se había llegado a esta esta especie que intercambia con hace intercambios de comida por sexo. La sexualidad es una cosa, y hay imágenes de bonobos con los piececitos metidos en un río y tumbados al sol, que son como el icono de la paz.
Pero
hoy comienza una nueva mirada hacia el mundo bonobo.
Los bonobos, que son nuestros parientes más cercanos, se parecen a nosotros también en esto, en que ni son que tan pacíficos ni son tan buena gente. Son como nosotros.
Es que vamos a ver.
Bastante, en fin, agresivos.
Pacíficos a veces, buena gente, casi
siempre.
Sí,
pero con lo suyo.
Con nuestros roces.
Bueno, dejamos a los bonobos que se peguen entre ellos tranquilamente y nos vamos al mecanismo de la pareidolia. Que de esto hemos hablado alguna vez, la pareidolia, que habrá todavía quien diga, ¿y eso qué es? Y es como esa especie de mecanismo que tenemos, ¿no?, que nos hace ver caras. ¿Dónde no las hay?
Donde no las hay, donde no... ¿no? Pero es cierto, el sistema en el que funciona el cerebro de reconocimiento, en el que nos parece que estamos viendo una cara, es espectacular. Y se desarrolla desde muy, muy en el comienzo del desarrollo humano.
¿Quién no lo ha hecho, no?
Claro.
Ver caras en las nubes, ver figuras.
Efectivamente.
Mira un dragón, mira la cara de mi cuñado. Miren esta mancha que hay en la pared. Bueno, la cara...
Las caras de Belme. Son lo paradigmático del reconocimiento de caras en manchas.
Luego viene Álvaro Martín y a lo mejor te lo discute, pero bien.
Pero es el paradigma en España de ver
caras
en manchas. Pero tú lo ves, tú pintas dos puntos y una raya y ya estás reconociendo un rostro. O sea, necesita la especie humana, que es muy sociable, tiene muy desarrollada un área muy específica del cerebro que es exclusivamente para reconocer caras. Y tú vas a tener que identificar la cara de tu madre desde el comienzo, que es quien te da protección. protección, amor, cariño, igual que el padre, por supuesto. Y también el enemigo. O sea, tú, porque nosotros no nos identificamos por el olfato, como hacen los perros o como hacen otras muchas especies. Y además caminamos erguidos. O sea, tú lo primero que ves de alguien que se te aproxima es su cara. Es importantísimo para nuestra especie reconocer una cara en medio de en un frondoso bosque. Entonces existe un área específica para eso. Entonces lo que han hecho ha sido ver cómo se comunican distintas áreas del cerebro, y esto acaban de publicar también en PLOS ONE, es un estudio muy interesante, para ver cómo actúa el cerebro para este reconocimiento facial. Y ven que se activan primero las áreas que tienen que ver con la visión, obviamente. Después se activa este área cerebral que te digo que existe especialmente en nuestra especie para identificar caras, pero hay otra que se activa también, es la de la memoria. Es lo que ocurre, fíjate que el cerebro funciona rellenando cosas. Tú no ves e inmediatamente reconoces lo que ves. El cerebro tiene que rellenar. Se explica muy bien cuando en el cine. Nosotros podemos ver una película porque hay una continuidad de fotograma en fotograma, cuando eran fotogramas uno después de otro, y es porque tu cerebro mantiene una continuidad de una imagen antes de que llegue la otra. La mantiene aunque la imagen ya haya desaparecido. Tú rellenas los huecos. El cerebro está acostumbradísimo a eso. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Rellena con la memoria de rostros metidos en su cabeza ese hueco que no existe, eso que no existe, que es algo que no es una cara. La memoria, la vista, y todo esto es lo que se activa ahí.
La pareidolia.
Habría mucho más que explicar. Yo no sé si recuerdas el gran éxito de la pareidolia. Fue una diseñadora de joyas norteamericana que se despertó, además era experta en marketing y demás, y se despertó una mañana, se hizo una tostadita y vio en la tostada reproducida lo que dijo que era la imagen, el rostro de la Virgen.
De la Virgen, sí, efectivamente.
Bueno, lo fabuloso de toda esa historia es que la guardó esa tostadita y años después la vendió en eBay por $28,000.
¿Pero qué me dices?
Lo que yo no sé, habría que explicar desde la ciencia, es cómo conservó durante décadas una tostada.
El mérito, bueno, dura como un pedernal, claro, efectivamente, ahí se conservó, eso es mármol puro.
Mármol puro.
El pan, y sin que salga moho.
Eso digo yo, ¿cómo lo hizo?
Pues no lo sé.
Eso es de interesante investigación. Y es también muy interesante, como también hicieron otro estudio muy bueno, y es que la mayor parte, y esto no puedo explicarlo, no habría una explicación dentro del estudio, es como mayoritariamente se ven caras de hombres. Y eso en las caras de Belmez también se explica muy bien. Como mayoritariamente vemos rostros masculinos.
A lo mejor porque representan más peligro los hombres. El ser humano desde sus inicios, el hombre ha sido más guerrero que la mujer, a lo mejor. Vemos más caras masculinas precisamente por eso, para protegernos.
Es una buena interpretación, claro que sí.
Me llaman a un congreso que voy a ir a explicar esto de la pareidolia que se me acaba de ocurrir en este momento. Bueno, decías que la pareidolia actúa sobre, o mejor dicho, sobre la pareidolia actúa una parte muy concreta de nuestro cerebro. Cerebro humano que sigue creciendo.
Cerebro humano que parece que sigue creciendo. Y no te creas que es del todo bueno.
Ah, ¿no?
Que eso es lo más interesante de otro nuevo estudio que acaban de publicar, que en principio por tamaño nos deja muy bien, o por lo menos a mí. ¿Por qué nos deja muy bien? Porque dice que el cerebro va aumentando su volumen. Y han hecho una comparativa con una muestra muy grande entre personas nacidas en la década de los 30 y hasta la década de los 70. Eco, que nos incluye.
Sí.
Pues lo que han visto es que efectivamente el cerebro de los que nacimos en la década de los 70 es hasta un 6,6% mayor en su volumen que los de nacidos en 1930.
Pero a ver, entre los años 30 y los años 70 hay muy pocos años.
Nacidos
si hablamos, pero hay muy pocos años si hablamos de evolución. La evolución normalmente
son pocos.
Tarda siglos.
Y además es un proceso, en el que se ve el crecimiento por décadas. O sea, es década tras década, por ejemplo. No solamente en el volumen, también en la superficie cortical se ha mostrado un aumento mayor. Y es un aumento mayor década tras década. Es decir, parece, según este estudio, que el cerebro se va haciendo mayor, más grande. Esto, lo que dicen los del estudio, es que puede ser bueno porque aumenta la reserva cerebral, el número de neuronas, de conexiones y demás, que pueden protegernos de demencias, de enfermedades degenerativas en la edad. Ta, 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 cham. Pero hay algo negativo que empaña.
¿El qué?
Pues que el cerebro, como tú, como ya sabes, porque lo hemos visto aquí más, sí, más de una vez, es, se gasta la mayor parte de la energía que necesita el cuerpo.
Sí.
Tú, estamos hablando de un órgano.
Sí, sí, sí.
El 2% de la masa corporal y consume el 20% de nuestra reserva energética.
De todo lo que comemos,
todo lo que
el 20,
comemos,
la quinta parte va
al cerebro. Va a ese consumo energético que requiere el cerebro para funcionar, para hacer todo lo que un cerebro desempeña, que va desde la movilidad de la que no te das cuenta, todo, el latido del corazón, todo.
El pensamiento. Todo.
Y es una energía que no se recicla, no se puede reutilizar. Se consume y se pierde. Está. Eso ha hecho en nuestra que especies que tenemos un cerebro tan grande requiera que el desarrollo humano sea tan lento, que al nacer necesitamos un periodo en el que se va desarrollando en el cerebro. Si queremos que se desarrollen el resto de los órganos adecuadamente, el cerebro tiene que ir poco a poco. Y ese consumo energético de más puede generar problemas en otros órganos corporales, puede generar otro tipo de problemas que de momento no se están viendo.
Pues vaya.
Así que vamos a ver. O bien comemos más.
Aquí nunca se sabe. Aquí el mundo de la ciencia, lo el que parece que va a ser una ciencia. Buena noticia, no es tan buena. La que parece regular, luego resulta que está muy bien. Fíjate, hoy hemos hablado, Lorena, que seguro que es un tema que te interesa muchísimo también, sobre el proceso de criopreservación de cuerpos. Fíjate, hemos hablado con un experto, con el autor de un bestseller. Él es experto en longevidad, experto en crioterapias y demás, y que se llama La muerte de la muerte. Y él vaticina que vamos a ser, mira que es mala suerte, ¿eh?, la última generación que va a morir. El resto va a permanecer tranquilamente.
Pero no hagas mucho caso, porque yo también he oído que somos la última generación con cáncer.
No me hace ninguna gracia. No, claro, porque tenemos... No me importaría ser la penúltima, es que la última, hombre, también es mala suerte. Podía haber nacido, yo qué sé, 20 años 20 después.
20 años más tarde.
Claro, exactamente. Pero bueno, hay mañana un congreso muy interesante en el Ateneo Ramón y Cajal sobre este tema. Hay 5 españoles que están criogenizados a la espera de esa resurrección. Nuestro experto nos decía que se puede producir dentro de 30 años. Fíjate
ya,
tú.
Bueno, yo tengo ahí mis muchas reservas, como te puedes imaginar.
Ya. Así ya podemos hablar de...
Será muy interesante. Será muy interesante.
Desde otro punto de vista.
Desde luego un tema con muchas aristas en lo que realmente se está consiguiendo con esto, en el enriquecimiento que hay, sobre todo en Estados Unidos, entre quienes venden la inmortalidad y dónde realmente está a día de hoy comprobada la preservación, solamente la preservación de un óvulo, para que te hagas una idea, costó décadas lograr conseguirlo, solo de un óvulo.
Bueno, pues ahí estamos, la ciencia que adelanta, que es una barbaridad.
Que adelanta,
como decía,
pero
adelanta,
pero despacito.
Pero hay, bueno, con que adelante a la velocidad del cerebro humano, del crecimiento del cerebro humano de aquí a 30 años, efectivamente, estamos resucitados y con la piel tersísima del frío de la criogenización. Lorena, hasta
Muchas
la semana
gracias.
Que viene.
Hasta la semana próxima.
Beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Yeah. Bueno, pues de la ciencia nos vamos a los expedientes X de Álvaro Martín. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Bueno, temazo de estos que estos temas que salen aquí entre sección y sección, ¿sí? Todavía con Lorena saliendo, digamos, ¿sí? Es muy interesante, lo de la... Mira, hablábamos de 5 españoles, ¿sí?, criogenizados. Sí. Bueno, no sé si contáis entre ellos a Walt Disney, del cual se dice que era español y que se criogenizó, pero las dos cosas son mentiras.
Mentiras, ya lo hemos canado antes. Al revés, sí, sí, es que Walt Disney fue cremado, o sea, no es que fuese congelado, es que fue cremado. O sea,
totalmente.
Que... Pero sí hay 5 españoles, sí, fíjate, que están a la espera de que la ciencia y la tecnología avancen lo suficiente como para que puedan volver a la vida personas que han muerto y que en estos momentos se conservan pues criopreservados.
Se podrá en un futuro de una forma o de otra, pero yo creo que todavía queda. Pero bueno, se podrá, ¿eh? Se podrá.
Lástima.
Otra cosa es que se quiera, porque también, ¿para qué vivir tanto tiempo?
Hombre, tampoco tenemos nada mejor que hacer, a lo mejor, que vivir... El resto a saberlo.
Hay muchas novelas sobre sobre vampiros y demás que son inmortales y se aburren, ¿no? De ver eras y eras y eras y ver a sus amigos morir y todo esto. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, esto tiene un gran debate porque si te mueres y vas a otro lado, también en el otro lado te aburrirás mucho viviendo eternamente.
Sí,
estamos
a no ser que
mismo.
Haya reencarnación, en fin, daría
bueno,
para mucho.
Bueno, qué lío. No sé si no me da un poquito de pereza lo de la reencarnación. Sí. Que no vamos a hablar de nada de esto. Hoy los expedientes X... Nos llevan hasta Cuba, de alguna manera,
¿no? Totalmente.
O sea, el síndrome de La Habana.
Esto es un tema muy interesante que ha preocupado mucho a servicios de inteligencia, diplomáticos, sobre todo estadounidenses. Es un tema que parece de película de espionaje.
Sí.
Es real en cuanto a que el síndrome existe y lo han padecido. Otra cosa es cuáles son las causas. Y lo vamos a hablar aquí porque han salido informaciones nuevas. Estaba la cosa muy tranquila con el síndrome de La Habana, porque se pensaba que ya estaba resuelto, o al menos que todo apuntaba a causas más bien naturales, que ahora te contaré, pero ha dado un giro y parece que no, que los últimos informes nos apuntan a una autoría posible de un país que pueden imaginar los oyentes, aunque ahora lo vamos a contar, porque si estamos hablando de que los perjudicados son los estadounidenses, ¿quién está en contra de ellos desde hace mucho tiempo? Pues vamos, ahora lo contamos.
Vamos a empezar explicando exactamente a qué se denomina síndrome de La Habana.
Pues sí, pues estamos hablando de una serie de síntomas que cada uno por separado no dice nada, pero que todos juntos y sin una causa aparente ni ningún tipo de problema diagnosticado en la persona, pues hacen de ello lo que llamamos un síndrome, un conjunto de síntomas que en este caso no tiene una explicación clara cuál es su origen. Su origen en cuanto a fecha sí lo tenemos, 2014, en la Embajada de Estados Unidos en Frankfurt. Estamos en Alemania, aunque luego vamos a lo mollar ocurrió en La Habana. 2014, bueno, pues un diplomático, aquí no suelen trascender los nombres, pero bueno, un diplomático estadounidense se desploma. Después de haber sufrido unos mareos, después de haber sufrido cefaleas, pues cuando se desploma y van al hospital, bueno, le detectan que tiene una lesión cerebral. ¿Cómo es esto? Yo no tengo antecedentes, yo no tengo ningún problema, hasta ese día sano como un roble, ¡pum! Bueno, un caso aislado. 2016, es donde la gente suele poner el origen realmente del síndrome de La Habana. 2 años después, esto ya sí que es en la Embajada Estadounidense de La Habana, que por cierto... A pocos lugares más fortificados que las embajadas estadounidenses en general, la de Madrid también, pero la de La Habana es un auténtico
búnker.
Tiene varias vallas, varias concertinas y un montón de vigilancia. Bueno, pues aquí no fue una persona, sino 20 de golpe, entre funcionarios y agentes de la CIA, del servicio secreto, tienen una serie de síntomas que ahora te voy a contar. Y un problema que se convierte en un problema de salud y al final un problema de seguridad. Porque claro, no lo tiene nadie más, sino esas personas que están en ese lugar concreto. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, pues los síntomas varían, aunque hay algunos que son como muy típicos.
Sí.
Dolores de cabeza crónicos. Es decir, siempre que están allí y a veces incluso a determinada hora... ¡Pum! Dolor de cabeza. Como si, vamos a pensar mal, como si le hubieran dado a un botoncito y de repente me duele la cabeza.
Sí.
Vértigos. Pitidos en los oídos. Una especie de zumbidos. muy incómodos, que podían estar vinculados no con algo externo, sino interno del cerebro. Eso de oír
como
ruidos...
acúfenos.
Exactamente. ¿Ah? No tiene por qué ser que haya ruidos en la habitación, sino que tú los oigas porque algo está funcionando mal en todo tu sistema auditivo, que al final, como no, conecta con el cerebro. Insomnio, problemas para dormir, náuseas, vómitos, deterioro cognitivo, pues, falta de memoria, etcétera. Y luego, en algunos casos, principio de ceguera y pérdida de audición.
Madre mía.
Todo esto son síntomas asociados. Uh-huh. Esto ya lo han estudiado médicos, no es una leyenda urbana, vaya.
Sí.
Todos estos síntomas están vinculados al llamado síndrome de La Habana. Hay lo primero que suele ocurrir es una aparición de un fenómeno auditivo muy curioso, que es una especie de sonido o presión en el oído, parecido a cuando estamos montados en un avión.
Sí.
¿Vale? Ese oído entaponado que es súper incómodo, que a veces cursa con dolor incluso y con pérdida de audición, claro. Sí. Es una especie de inflamación. Bueno, puede ser en un lado o en ambos, pero a veces está localizado en un lado. Luego, tras exponerse a esta especie de ruido, de presión en los oídos, hay otros síntomas como el vértigo, la pérdida de equilibrio, las náuseas o el dolor de oído.
Sí.
Hay una cosa muy interesante es que hay unos 130 casos bien estudiados. Hay quien habla de más de 1000, pero ya son síntomas más leves. Pero 130 que cumplen casi todo lo que te he contado. Dicen que parece, ellos notan como si la fuente de ese sonido, la fuente de esa presión, viniera de un sitio muy concreto. O sea, podrían decir, señalar con el dedo, viene de ahí. Aunque ahí no hay nada, a priori. Ahí hay una columna o ahí hay... Entonces, lo que se está considerando son varias hipótesis, entre ellas una que sería la hipótesis humana o artificial, que alguien esté provocando esas incomodidades.
A través de una tecnología, digamos, secreta.
Sí. Es que es muy interesante que, lo primero, para que ocurra el síndrome de La Habana, hay que descartar que la persona tuviera problemas neurológicos previos o hereditarios. Una de las hipótesis que más se ha barajado hasta hace poco que ha salido este informe que ahora te voy a contar era que uno o dos casos fueran verdaderamente extraños y el resto sea una psicosis colectiva.
Yeah.
Es decir, al más mínimo dolor de cabeza, tú, digamos, lo aumentas, además te empiezas a sentir mareado. Esas causas que pueden ser la llamada histeria colectiva, existe, eso se produce. Con que una persona se encuentre mal, por ejemplo, si alguien dice... me ha picado un mosquito.
Sí.
De repente a ti te empieza a picar. Se habla de pulgas o se habla de todos estos bichitos.
Sí.
Y a ti de repente te empieza a picar el cuerpo. Y tú no tienes nada, ni te ha picado ningún mosquito, ¿no?
Pues
entonces es eso, que es el contagio psíquico. Esa teoría está encima de la mesa. Hay médicos, neurólogos, etcétera, que han estudiado estos casos. No son tampoco, quiero decir, habladurías en las embajadas. Es que al final estas personas han tenido que ser atendidas por médicos.
Sí.
Esto ha ocurrido también en otras embajadas de otros países, pero también en La Habana, por ejemplo, en Canadá. La embajada canadiense también ha tenido algunos diplomáticos problemas.
Eso es importante porque también se podría deber, no sé, después de tantas lecciones, de tantos expedientes X que hemos abierto en este programa, se podría deber a que la embajada, por ejemplo, estuviese en un lugar muy determinado con... corrientes de agua, algún sitio donde hubiese a lo mejor una sobrecarga eléctrica y por eso las personas de dentro de esa embajada se viesen afectadas, bueno, pues por lo que fuera, ¿no? Pero si ya se dan distintos países, siempre en embajadas de países muy concretos, claro,
casi siempre Estados
ahí
Unidos,
ya
siempre.
No podemos hablar de fuerzas telúricas o ondas electromagnéticas provocadas, pues no sé, por la cercanía de una antena,
claro,
por ejemplo,
claro.
¿No?
Claro, es que ha pasado también en China, en embajadas estadounidenses.
Pues entonces
estamos hablando ya
de otra cosa.
Del bloque, bueno, el bloque en la Guerra Fría, el bloque capitaneado por la Unión Soviética,
el bloque
hoy en
comunista.
Día Rusia.
Sí. Exactamente.
Claro, pues lo que todo el mundo apunta es hacia Rusia, concretamente. Ni siquiera China aquí se salva.
Ya.
Pero no porque sí, es que existen proyectos que tienen que ver con investigaciones que ha habido en Rusia, que, por ejemplo, hay un proyecto que se llamó Reductor con K. El proyecto Reductor, que ocurrió en el 88, bueno, ya al borde del final de la Unión Soviética, pero bueno, en el 88, investigaron con el uso de radiaciones electromagnéticas y microondas para cambiar la conducta en seres vivos. Uf. Como siempre, primero experimentaron con animales.
Sí, claro.
Y los animales acabaron fritos, literalmente. Por Dios. Entonces se dieron cuenta de que esto no modifica la conducta, pero es un arma.
Claro.
Se habla muchísimo, en países como Israel también, de armas sónicas. Armas que tú, yo disparo aquí, tú no ves nada, pero te va a afectar. Porque ese arma, que el tamaño al principio, dicen que hay en estas embajadas, a veces aparecía cerca un misterioso coche. Y que ese coche llevaría en el maletero esa tecnología. Porque pues estamos hablando de que hay reportes de algo parecido al síndrome de La Habana desde los años 50. Aunque lo más importante es en este siglo XXI, pero hay reportes desde los 50. Pues al principio era una tecnología muy grande, como un antenón, tal, que había que dirigirlo mucho. Y ya, y el proyecto este reductor, lo que bueno, su conclusión es que pues habían encontrado básicamente un arma. Entonces, ha salido un informe que han firmado varios medios, por ejemplo, The Insider, en colaboración con 60 Minutos y Der Spiegel, en Alemania, Der Spiegel. Estas tres publicaciones, uno de ellos es un programa de tele, The Insider, 60 Minutos y Der Spiegel, han hecho un estudio conjunto que si lo ponemos, está publicado en internet, pero si lo ponemos en páginas pueden ser 30, 40 páginas, o sea, imposible resumirlo. Pero básicamente nos habla de una unidad de élite del servicio de inteligencia ruso, hoy en día ya ruso, pero que enlazaría con el soviético, la unidad 29155. Esta unidad parece ser que se encarga de operaciones fuera de las fronteras rusas para boicotear asuntos, para... Se habla de ella, se está investigando su posible implicación en la secesión catalana, porque sabes que Rusia tiene muchos vínculos con el independentismo, por lo visto y aparentemente. Todo esto presuntamente. Se está investigando la implicación de esta unidad 29155 en hackeos, sabotajes, etcétera. Y una de esas misiones podría ser la de ir a ciertas embajadas a causar malestar, simplemente, primero, para probar que funcionan estas armas, y segundo, para causar pues esa... Dicen que también todos los síntomas... Bueno, ha habido personas que se han tenido que retirar, o sea, que se han tenido que marchar de la embajada por problemas graves de salud, al final neurológicos, que afectaban a su vida en general, con problemas cerebrales, etcétera. Es decir, a alterar a esos diplomáticos de tal manera que no puedan ejercer bien su labor en lugares tan importantes a nivel estratégico como puede ser Cuba y como puede ser, por supuesto, China también.
Es una manera de atacar a otro país, porque recordemos que las embajadas son territorio ajeno al país donde están situadas, porque forman parte del país que representan. Es decir, la embajada de Estados Unidos en Cuba es el territorio que ocupa es Estados Unidos, no es Cuba.
Así como
tanto,
Guantánamo.
Claro, exactamente.
Pues ahí nos dicen que han utilizado posiblemente, como otra de las hipótesis, que habría que demostrarlo, pero esto es... hace 2 años, en el 2022, la CIA saca un informe sobre el síndrome de La Habana diciendo no, esto no es ninguna causa externa ni ningún enemigo. Sí. Esto se debe a causas ambientales, a dolencias médicas que no habían sido diagnosticadas o al estrés. Bueno. Pero ya está. Eso es lo que dijeron hace 2 años, pero hace muy poquito ha salido este nuevo informe que apunta a un cuerpo de élite, digamos, ruso, que se encargaría supuestamente de este tipo de operaciones encubiertas para causar ese malestar y atacar. ¿Qué será?
Pues está el mundo como para... Mira, a lo mejor me pienso lo de la importancia, porque para vivir con este tipo de armamento suena a ciencia ficción, pero claro, es que al final todo va llegando, la tecnología va avanzando y el ser humano es como es, que es muy complicado. Bueno, noche del sábado al domingo, 1:00 a.m, esta misma emisora, Onda Madrid, programa... Madrid Misterioso, ¿de qué vais a hablar?
Te va a encantar, vamos a hablar del el Escorial como una imagen, una copia, digamos, del Templo de Salomón. Ahí es decir, el Escorial en clave esotérico.
Fíjate.
Que va a ser muy chulo, un sitio de Madrid tan precioso y tan visitado como el monasterio.
Pero luego que sí, bueno, pues no nos lo perdemos. Madrid Misterioso, dirigido por Álvaro Martín, la noche del sábado al domingo a la 1:00 a.m. aquí en Onda Madrid. y Álvaro volver a estar con nosotros el próximo miércoles. Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a resolver otro misterio que tiene que ver con una foto sacada desde el aire.
Desde el aire, desde
un municipio
un dron,
pequeñito de Madrid.
Tomada con un dron, un municipio pequeño, podía ser Cenicientos, El Vellón o Villar del Olmo.
Sí.
Bueno, pues ya tenemos resultados finales.
¿Qué han dicho los oyentes?
El menos votado, El Vellón, 22%.
Vaya.
Le sigue Villar del Olmo, 35%. Bueno. Y ha ganado Cenicientos con el 43%.
Bueno, al final, fíjate tú, se han ido destacando uno a uno y al final ha ganado Cenicientos. Y la respuesta correcta es...
¡Cenicientos!
¡Que han ganado los oyentes!
¡Leches!
¡Bien! ¡Hoy bueno, sí, hoy
pues
sí!
Pues un saludo a los coruchos, bueno, los coruchos, que son los que viven allí en Cenicientos.
En Cenicientos.
2.097, los belloneros, 2.200, los del Vellón, y a los 2.200 también de Villar de Olmo, que son villareños.
Villareños, pues mira, siempre aprendemos cosas. Mañana nuevo reto. Has venido tú.
He cortado
flojillo,
la racha, ¿eh? Cortado
has venido
la racha.
Flojillo de
Venía seis.
De
seis,
tu Málaga natal.
Me voy a ir a Canal Sur.
No pases por Murcia que te puede caer algo en la cabeza.
Peor, peor.
Que nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Así que aquí os esperamos. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.